Asociación Inglesa, los británicos, que hacen muchísimas fotos, vídeos, y se encargan un poco de ponerlo en sus redes sociales, que, bueno, pues ahí no llegamos mucho, ¿sabes? Pero lo que es personal de la protectora, la que levanta la, abre la puerta a las 7:30 de la mañana para empezar a limpiar 13.000 metros cuadrados, hay dos personas.
¿Cuánto tiempo llevas al frente?
A ver, yo como secretaria de la protectora he estado hasta hace 3 años, si mal no recuerdo. Y llevo desde el año 83. Y ya se jubiló, por decirlo de alguna manera, aunque de eso no te jubilas nunca, la antigua presidenta, doña Vicenta Sánchez. Y bueno, pues me he pasado en el testigo también como responsable, directora última, responsable última de todo lo que ocurre allí.
¿Cómo dirías desde tu experiencia, que es de años y años, Pilar, que ha cambiado, evolucionado nuestra manera de relacionarnos con los animales?
360, no sé, un 1000 por 1000. No tienes...
¿De qué forma?
Pues mira, antiguamente nosotros en Benidorm, yo he llegado a conocer 400 perros en la protectora. Porque ten en cuenta además, Jorge, y bueno, y nuestros escuchantes, que estábamos solos. Es decir, todos los animales de toda la Marina Baixa y los que no eran de la Marina Baixa, todos venían a la protectora de Benidorm. Luego ya se abrió la protectora de la Nucía, que a nosotros nos hemos descargado mucho. Bueno, hay muchas asociaciones que tienen perros en acogida y tal. Ahora consideramos que el animal es un miembro más de la familia, que tiene sus necesidades, que se llevan al veterinario, que es uno más de la familia. Lo que todavía no hemos llegado al extremo, muchísima gente, de que es para toda la vida, de que tú no puedes tener un perro o un gato y cuando tiene 12, 13 años, que ya empiezan con achaques, como nosotros,
sí.
Que ya las visitas a los veterinarios tienen que ser más continuas, etcétera, etcétera, entonces pretendas que se hagan cargo las protectoras de estos animales. Eso es lo que tenemos que tener. Todavía nos falta esa conciencia, ¿sabes?
Has mencionado la ley de bienestar animal, que conllevaba una burocracia que os está dificultando de alguna manera, pues el papel al que cualquier ciudadano está acostumbrado para mal. ¿Qué te ha parecido la ley en líneas generales? ¿Qué se podría mejorar? ¿Qué se ha mejorado?
Pues verás, nosotros hemos las protectoras como la nuestra, que está legalmente constituida, que tenemos un núcleo zoológico, que estamos dados de alta en consellería, porque todo el tema de protectoras y refugios lo lleva la Consellería de Agricultura y Pesca. Precisamente el día 23 de abril, y tenemos una inspección todos los años de un veterinario externo, por supuesto, de consellería. Y este año vino con la ley en la mano, que se aprobó el año pasado. Y bueno, pues hay muchas cosas que están bien, sobre todo el tema que obliga a las esterilizaciones de nuestros animales, como propietarios, ¿vale? Cosa que ya veníamos haciendo en el refugio cuando nosotros entregábamos un animal. También está muy bien, por supuesto, el tema del microchip, pero el tema del microchip que una vez más se vuelve a poner en esta ley. En la Comunidad Valenciana, que sacó una ley en el año 94, una de las más avanzadas de Europa, ya se contemplaba el microchip. Ojo, y todavía hay muchos perros sin microchip. Y el tema del microchip no es simplemente la identificación, es que va acompañado de la vacuna de la rabia y de la desparasitación. Por lo cual, el perro que no tiene microchip o el gato que no tiene microchip no está vacunado de la rabia y no está desparasitado. Es un tema de salud pública. Sí que es verdad que a nosotros hay una parte que, bueno, pues que nos ahoga un poquito más económicamente, porque nos obliga a tener chipados a todos nuestros gatos del refugio. Gatos que algunos llevan con nosotros muchos años y que aquella es su casa, ¿comprendes? Entonces es un gasto más que se añade a todos los muchos gastos que tenemos.
Hace pocas fechas se firmaba otro convenio, se renovaba el convenio de colaboración con el ayuntamiento, que entiendo que es vuestra principal fuente de ingresos.
Efectivamente.
¿Es suficiente? ¿Podría ser más? ¿Nunca es suficiente?
Vamos a ver, las subvenciones son una ayuda, nunca cubren el 100%, no es un servicio 100% municipal, que hay muchas personas que se piensan que es un servicio 100% municipal. Es decir, que está todo pagado por el ayuntamiento. Y yo quiero que el público se haga una reflexión. Pagamos impuestos y pagamos para todo. Es decir, pagamos por recogidas de basuras, pagamos impuestos de circulación, etcétera, etcétera. No hay ningún servicio.